Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 134 de Estereotipas, un espacio promovido por la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo. Estamos transmitiendo este programa a través de nuestra página web de www.flaxoradio.es. Además pueden vernos en vivo por nuestra fanpage de Facebook, donde nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador. Y les invito a que nos sigan a través de estas redes sociales, incluida Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador. El día de hoy vamos a conversar sobre la representación política de las personas LGBTI en el Ecuador, una forma de conocer cuáles son las transformaciones sociales a favor de esta población es analizando los derechos legales que el gobierno crea en materia de políticas públicas, pero también en temas de representación política. Para hablar sobre este último tema, sobre la representación política, el día de hoy contamos en cabina con la presencia de Jefferson Morán, licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Historia y maestrante de Sociología Política de la Flaxo. También es un activista. Bienvenido, Jefferson.
Hola, gracias por la invitación. Buenos días, Karen, y vamos para adelante, para lo que sea.
Muy bien. Entonces, para ir empezando a entrar en materia de en cuestión, temas como la despenalización de la homosexualidad, leyes contra la discriminación, la protección sobre la identidad de género, crímenes de odio, protecciones para las uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo, son ejes que dirigen principalmente los derechos para personas de la diversidad sexual. En América Latina, los avances en materia de derechos son mayores en comparación a la región de Europa del Este o de África, en donde más bien han ocurrido algunos retrocesos, o en comparación de Medio Oriente y Asia, donde el progreso es poco. Sin embargo, aunque los derechos siguen aumentando en América Latina para la población LGBT, en términos de representación política, la cantidad realmente es baja. Por ejemplo, para 2014 solo había 15 legisladores abiertamente LGBTI en toda América Latina, incluida Karina Vance, en el caso de Ecuador, aquel entonces que era ministra, ¿no? Uh-huh. Quiero preguntarte, ¿a qué se debe este fenómeno político de poca representatividad política?
Pues bueno, considero que la poca representatividad que tenemos, ¿no?, los LGBTI, es porque tradicionalmente somos considerados como los últimos de la caja, ¿no? Los que estamos hasta el fondo. Entonces, al ser una minoría, nadie quiere asociarse o nadie quiere verse directamente asociado a una minoría como tal, ¿no? Desde el punto de vista de construcción social, eso es negativo. Entonces, las pocas personas que tienen la valentía, la gallardía de decir, saben que yo soy homosexual y yo puedo estar aquí al frente y dar la cara por la comunidad, pues es muy, muy raro. Digo, la asociación de minoría, gente de atrás, gente hasta el fondo, pues eso está muy, 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 muy anclada todavía, ¿no?, en los modelos sociales que tenemos nosotros.
Ajá. Entonces, por ejemplo, en este sentido de que es no es fácil dar la cara por una población, ¿tú pensarías que en Ecuador es peligroso ser representante político abiertamente LGBT?
Sí, yo considero que sí, sí es un poco peligroso porque, para comenzar, gran parte de las cuestiones sociales, ¿no?, la forma en la que se integra la sociedad, está muy heteronormada. Como está muy al estar muy heteronormada, pues obviamente todo lo que se dice desde arriba va a ser una cuestión muy patriarcal, ¿no?, muy orientada a la heterosexualidad, mientras que para las cuestiones LGBTI, derechos, etcétera, etcétera, pues van a estar relegados a un segundo plano. Y obviamente, como te decía hace un momento, la cuestión de ser señalados como miembros de una minoría que está hasta el fondo, pues no es nada favorable para nosotros.
Sí, y en este sentido, ¿tú conoces más o menos cuántos representantes políticos abiertamente LGBT hay actualmente en el Ecuador? ¿Y qué propuestas más o menos tienen acerca de, o sea, en términos de política pública para la población?
Sí, pero me gustaría partir diciendo que no es lo mismo ser activista que ser un representante, ¿no? Se tiende mucho en nuestros medios a confundir qué es un activista y qué es un representante, ¿no?
Okay.
Puede decir que los activistas somos todos aquellos que estamos articulados al movimiento y que de una u otra forma trabajamos para sacar adelante nuestras agendas de derecho, de inclusión o de representatividad, ¿no? Un representante como tal es una persona que presta su cara y dice, pues soy la parte visible, soy el que tiene o el que agrupa todas las ideas que se pueden condensar dentro de nuestras organizaciones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador podemos citar a Karina Banks, podemos citar a Jovenel Jaramillo y pues a
Dayan Rodríguez.
Ay, siempre se me escapa su nombre, no sé por qué.
Dayan Rodríguez. Ajá. Oye, pero, por ejemplo, el fenómeno más bien de la inclusión de la población LGBTI en las políticas, en las agendas públicas, uh-huh. es más bien un fenómeno de abajo hacia arriba. O sea, me refiero a que los representantes, las élites políticas no generan este tipo de política. Es más bien un fenómeno que se da desde abajo, desde el activismo, desde las organizaciones sociales y civiles uh-huh. de los LGBT. Es un fenómeno que se da de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa con la representatividad, por ejemplo, de estas tres personas que tú mencionas en el Ecuador?
Ya. sucede algo curioso con las cuestiones de representatividad, como tú dices, desde abajo hacia arriba. Cuando se comienza una organización LGBTI o algún movimiento LGBTI, pues lo que se pretende es articular las ideas de todo el colectivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? En algún punto se tuerce un poco la idea y la representatividad como tal pasa a un segundo plano, ¿no? Ya no es una cuestión de articularse como movimiento o como colectivo, sino que más bien responde a los intereses particulares de cada cual.
Uh-huh. O sea, ¿de cada población o cómo...?
Yo diría más bien del representante, ¿no? Porque ya viene una cuestión de intereses personales, intereses particulares, y deja un poco de lado la agenda que se tenía planeada inicialmente.
Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Dayan Rodríguez uh-huh. en Ecuador y Valentina Verbal en Chile, son dos mujeres trans que han postulado para cargos políticos en América Latina. En el caso de Valentina Verbal, su postulación fue rechazada porque se negaba a utilizar su nombre legal de hombre masculino. Uh-huh. Y bueno, Dayana fue electa en 2013, cuando fue que se lanzó a estas candidaturas, pero en mayo del año pasado sí se convirtió en la primera mujer trans asambleísta del Ecuador. Entonces, ¿qué implicaciones internacionales, digamos, tiene para el Ecuador en términos de representación política este hecho?
Ok, desde ese punto de vista considero que pues Ecuador, dentro de los países de la región suramericana, es uno de los que tiene más avances con respecto a las cuestiones del LGBT, ¿no? Imagínate, elegir una asambleísta como Dayan, pues es un hito para nosotros en la constitución ecuatoriana, en la historia ecuatoriana no había sucedido eso jamás. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo podemos utilizar esto como una plataforma, ¿no? Una plataforma de socialización. Tenemos políticos anclados a nuestra realidad LGBTI. Ahora, pues, habría que ver, ¿no? Habría que analizar un poco la agenda que tiene Dayan con respecto a la comunidad LGBTI como tal.
Uh-huh. Sí, porque en octubre del año pasado, justamente, uh-huh. en la ciudad de Guayaquil se convocó a una asamblea nacional de las personas LGBT, justo porque hay algunas diferencias en términos de prácticas políticas o de posiciones de... Hay quienes dicen que es, o sea, es una perspectiva de alguien de derecha, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pero finalmente, ¿qué implicaciones tiene dentro del movimiento de LGBT nacional este tipo de fracturas?
Pues es el gran problema al que nos enfrentamos los LGBTI, ¿no? Al ser un grupo pequeño, por las cuestiones sociales de no salir de closet, de no identificarse como miembro de la colectividad, nos fragmentamos. Entonces, si de por sí somos un grupo pequeño, tratando de buscar algún tipo de, ¿qué te digo, no? Algún tipo de representatividad, algún tipo de visibilidad como tal, nos fragmentamos. Fíjate que en Guayaquil hay varias organizaciones LGBT, ¿no? Y la fragmentación es tal que organizan dos marchas del orgullo gay en Guayaquil, ¿no? O sea, imagínate, se supone que deberíamos ser una unidad, pero cada cual está viendo sus intereses particulares. Es increíblemente doloroso si te lo pones a pensar, ¿no? ¿Por qué no nos articulamos con una sola idea? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tenemos que estar separados siempre? O, como te decía, responde a los intereses particulares de cada cual.
¿Pero eso está en función de las identidades sexuales, de las orientaciones sexuales? ¿O qué es lo que sucede? ¿Tú tienes algunas nociones de este?
Sí, sí. Considero que, de hecho, tiene un poco que ver con las identidades sexuales. Ha pasado que, en algunos casos, los grupos de lesbianas no aceptan a hombres dentro de sus organizaciones. Y viceversa. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos tan fragmentados de esa forma?
Claro, pero eso también tiene que ver con cierto posicionamiento político por parte de las lesbianas, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto que sí, ¿no? Es una cuestión de izquierda a derecha.
Porque hay también aliados estratégicos dentro de las dentro de las organizaciones, me parece, ¿no? Que hay una lucha constante de, sí, de intereses personales, porque lo personal es político.
Así es.
Pero también creo que hay dificultades para crear alianzas estratégicas que permitan el impulso de políticas de inclusión en las agendas de gobierno, por ejemplo, ¿no?
Claro, precisamente creo que ese fue el objetivo del Congreso que hizo allá, ¿no? Articularnos como una sola masa social. Como
de la federación.
Opusión. Sí, por supuesto.
Ajá.
Sí, sí, creo que esa era su idea, ¿no? Porque como tú dices, estamos dispersos. Entonces, ¿qué mejor que articularnos todos en una sola?
Pero sí hay diferentes, la Red Guayas, uh-huh. Algunas redes que también tienen que ver con articulación. De hecho, la Asamblea Nacional LGBT que se llevó a cabo el mes pasado, bueno, en octubre más
octubre.
Bien, del año pasado, sí se consolidó en una federación, uh-huh. digamos, diferente del trabajo de Dayan, ¿no? Entonces, en términos de unidad, de potencial político para el movimiento, hay dificultades, digamos.
Pues yo creo que tendríamos que esperar para ver, ¿no? Porque el Congreso estuvo bastante reciente y poder sacar o darte una respuesta concreta ahora mismo, creo que de mi lado sería imposible. Tendríamos que ver la acción realmente de esto.
¿Pero tú crees que representa un desafío para el movimiento LGBT nacional?
¿Un desafío en qué sentido?
O sea, estas rupturas, estas federaciones con posicionamientos políticos diferentes, o sea, en términos de representación política, ¿cómo puede incidir?
Bien, en términos de representaciones políticas, pues, está difícil la pregunta. En términos de representaciones políticas, creo que nos va a dar un muy buen resultado, ¿no? Incluir ciertas agendas GLBT y pro-GLBT, ¿no? A beneficio nuestro, a que de pronto más personas se sientan identificadas y se anexen al movimiento, que más personas se conviertan de pronto no en representantes, sino en activistas.
Claro, pero por ejemplo, hay bastantes activistas en diferentes organizaciones, okay. O como activistas independientes, asesores, pero ¿qué necesita implementar estas organizaciones, el movimiento LGBT, para que haya mucho más participación ciudadana, digamos, mucho más interés en ser representante político?
Pues eso también creo yo que se articula bastante a la ideología que se pueda tener, ¿no? ¿Qué sucede generalmente en organizaciones LGBT? Primero, el número de asistentes o el número de personas que se articulan a algún tipo de movimiento LGBTI es reducido, ¿no? Para comenzar. Segundo, generalmente se pierde el interés, ¿no? A medida va pasando el tiempo, se pierde interés por parte de las personas que pretenden articularse a estos movimientos. Entonces, de pronto, se me ocurre que se podría presentar una idea como que un poco más clarificada, que haya más clara de pronto dentro de los movimientos, algo que sea mucho más fácil de articular, algo que sea un poco más fácil de entender sin llegar a utilizar un lenguaje tan técnico, algo que sea pues bastante realista, ¿no? Y que realmente las personas que quieran articularse un movimiento quieran hacerlo no por la cuestión de decir, ah, mira, pertenezco a una minoría, o decir, ah, mira, necesito el reconocimiento de mis derechos, pero no, sino porque realmente lo quieren, que sientan que pueden hacer el cambio, que pueden ser parte del cambio.
O sea que tendríamos que pensar en algunas actividades dentro de estas organizaciones o del movimiento en general que permitan un empoderamiento ciudadano, digamos, a las personas de la diversidad sexual.
Desde luego, una construcción de la ciudadanía como tal.
Desde lo LGBT.
Desde luego que sí.
Muy bien. Justo también quería preguntarte, como sabemos, como bien sabes también, a principio de año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a que el resto de países latinoamericanos aprueben legalmente el matrimonio igualitario, los que faltan, en el caso de Ecuador, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué oportunidades políticas tú consideras que tienen en este momento los representantes LGBT en el Ecuador para que el gobierno apruebe este hecho?
Con respecto al matrimonio, dices.
Claro.
Bueno, una vez más, la construcción heteronormativa, heteropatriarcal que tiene la constitución ecuatoriana, pues nos dificulta hasta cierto grado este aspecto de uniones civiles, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el reconocimiento de por parte del Estado, ¿no?, de las uniones de hecho, pues trabajar en una agenda que respalde el matrimonio como tal, reconocido, ¿no?, como matrimonio, la figura misma de matrimonio, ¿no?, como una unión de hecho, pues es bastante difícil de trabajar, te digo, por las cuestiones heteropatriarcales de nuestros gobernantes desde arriba, ¿no?
Claro, o sea, si bien con esta declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se puede obligar al país a que legalice o que le dé esta legitimidad al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, sí es una herramienta que los representantes políticos, que los activistas LGBT tienen para presionar al gobierno.
Sí, por supuesto, pero ahí viene el problema, ¿no?, de la representatividad una vez más. Una sola persona presionando no es lo mismo que 10 personas presionando por nuestros derechos. Es mucho más complicado. Mencionamos 3 personas hace un momento que son rostros visibles, 3, en un país de 15 millones. Yo sé que no todos somos LGBT, pero imagínate, solo 3, es bastante reducido, ¿no? Entonces necesitamos una cantidad mayor como para poder presionar un poco más al gobierno.
O sea, ¿cómo crees que podría llevarse a cabo este aumento en la representación política LGBT en el gobierno nacional?
Yo creo que aunque suene un poco trillado, saliendo del closet y reconociéndose como tal, ¿no? ¿Cuántas personas pueden decir, sí, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy trans? ¿Cuántas? No, por la cuestión de la estigmatización de entre los mismos organismos estatales.
Claro, y creo que eso nos remite de nuevo al tema de qué pasa, o sea, para salir de closet, para consolidar una identidad política desde lo LGBT, se necesitan ciertas herramientas, actividades que permitan justamente empoderamiento a la población LGBT, me parece.
Sí, claro. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque tradicionalmente, ¿qué es lo que enseña la moral, ¿no?, la forma autocorrectiva desde arriba del Estado, ¿no? Que lo LGBT es malo, los desviados, los malos, los que están pervirtiendo la sociedad. Pero si nos ponemos a pensar, ¿realmente pasa eso?
No, pero eso no, más que no. Del Estado, yo pienso que es este discurso que a veces tienen algunos grupos neoconservadores,
la ideología
súper conocida de la ideología de género con la que se lucha también académicamente ahora. O sea, son discursos que quizá no vienen desde el Estado, porque el Estado no se puede permitir, pero sí influyen muchísimo en las potencialidades, digamos, que puedan tener las políticas públicas en materia de derechos para las personas de la diversidad sexual.
Sí, debatiendo un poquito, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, pues sí se está, aunque no nos gusta admitirlo, sí se está bastante articulado, ¿no?, a estos grupos neoconservadores que tú mencionas. Entonces es un poquito difícil tratar de separar esta ideología. Puede que no sean representantes directos, pero influye muchísimo en la toma de decisiones por parte de los asambleístas X, Y, Z, ¿no? Entonces es una lucha bastante dura desde ese punto de vista. ¿Cómo luchas contra todo un sistema que está articulado de esa forma? ¿Cómo luchas contra un sistema que se ha engranado desde el punto de vista de esto es lo bueno y el resto es lo malo?
Pero entonces es como una doble lucha, tú pensarías, como una lucha interna en la que las organizaciones civiles tratan de empoderar, si es que lo hacen, a las personas de la diversidad desde lo político, y una lucha, digamos, contra el sistema de gobierno.
Un poco de ambas, yo creo que sí. Sí, es una amalgama allí de ambas. ¿Cómo luchas contra el gobierno y cómo luchas con lo que se establece por parte del gobierno? Dentro de lo heteronormativo, de lo que es correctamente visto por la sociedad.
Muy bien, Jefferson. Y por ejemplo, tú como activista y como estudiante de sociología política, ¿qué propuestas crees que se tienen que repensar ahora políticamente políticas de agendas, desde organizaciones civiles, para mejorar, para crear algunas potencialidades también en términos de representación política?
Pues creo que el fomento o el desarrollo de agenda LGBTI por parte del gobierno es una buena plataforma para que la gente pueda decir, bueno, listo, existen derechos, existen normas que me respaldan a mí como miembro de una comunidad LGBTI, puedo ser libre y puedo decir, ¿sabes qué? Estoy aquí, puedo ser un activista y eventualmente llegar a ser un representante de la comunidad. La forma en la que se está construyendo pues ahora la sociedad ecuatoriana, que te digo, desde la despenalización de la homosexualidad en el 97, 98 más o menos, hasta ahora, pues creo que sí ha dado pasos bastante grandes y que permiten de alguna forma la representatividad. Imagínate hasta 1997 cuántos representantes LGBTI había. Tampoco es que somos un montón, ¿no? Pero creo que el camino está bien puesto. Creo que se puede avanzar en la construcción de esto.
Claro, porque una de las reformas que Dayan Rodríguez justamente buscaba era esto de la identidad en las cédulas.
Y se dio.
Ajá, entonces fue como un logro, digamos, una victoria a medias, ¿no?
Sí.
Porque finalmente se vuelve a generar un marco de exclusión, de especificidad de una población y no se generaliza, ¿no?
Claro, es como un cuchillo de doble filo, ¿no? Por un lado te beneficia, pero por el otro es como de, mira, es él. Te está señalando como una persona fuera de los estándares convencionales, ¿no? Tienes razón, es una victoria media, ¿no? La cuestión también del reconocimiento de la unión de hecho es una victoria media. O sea, ¿por qué no puede ser un matrimonio? ¿Por qué no puedo casarme con mi novio o por qué no puedo casarme con mi novia? ¿Por qué?
Uh-huh. Sí, y creo que justamente por eso te preguntaba hace rato, esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una puerta política, me parece, para empezar a crear presión para el gobierno actual, uh-huh. que empiecen a repensarse esto de qué uniones civiles o matrimonios están legitimados por el Estado de Derecho también.
Por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, hoy leía en la mañana el diario que país del Caribe, creo que era Barbados, que había revocado el matrimonio homosexual después de haberlo aceptado. ¿Barbados uh-huh. era? No recuerdo. Uh-huh. Entonces, es curioso, ¿no? Que se diga una cosa y luego con un doble discurso se trate de eliminar esto. Y es posible, ¿no?, que en el caso ecuatoriano pueda llegar a pasar, ¿no?, que se llegue a un tipo de neoconservadurismo y que pues todos los derechos que se han ganado a través de los años se pierdan de un solo plumazo, ¿no?
¿Tú creerías que eso es posible en el Ecuador? ¿Podría suceder realmente? ¿Hay situaciones políticas que permiten este retroceso? Porque América Latina es una de las regiones, digamos, mucho más fuertes
En materia de LGBTI.
Materia de LGBTI, sobre todo, o sea, por eso te digo, esas implicaciones internacionales de que sea una mujer trans, una asambleísta dentro del, ¿no?, la Asamblea del Ecuador, la Asamblea Nacional, internacionalmente tiene implicaciones fuertes.
Sí, quiero remitirme a las elecciones del año 2014 en Ecuador, cuando un candidato a la presidencia de Ecuador, pues, salió con su discurso de odio hacia los LGBT, y no voy a decir su nombre porque prefiero reservármelo, pero se lo sancionó por su discurso de odio. Imagínate, es bastante interesante que a un político ecuatoriano se lo sancione por hacer un discurso de odio. Y pues eso demuestra que estamos bastante avanzados. Yo creo que si las personas, los LGBTI, no tomamos conciencia social como tal, de decir, ¿sabes qué? Estamos aquí, estamos presentes, no somos la minoría que todo el mundo piensa, que somos un grupo mucho más grande, estas cuestiones de retroceso no se darían, uh-huh. no se dan. O de pronto los discursos de odio se reducirían más, o de pronto el poder conseguir casarse con tu novio o con tu novia se podría dar.
O sea, ¿tú consideras que hace falta conciencia en la población LGBTI?
Sí, yo creo que sí, un poco. Contigo, la construcción de la ciudadanía LGBTI como tal.
Claro, creo que es un tema súper importante pensar en esta construcción de la ciudadanía, porque creo que si el movimiento LGBT y las reformas y los derechos vienen desde abajo, creo que hay un montón de población todavía diversa que no ha sido alcanzada, que no ha sido llamada políticamente, que no ha trascendido, digamos, a otro nivel su orientación sexual, sus identidades, sus expresiones de género, y me parece muy importante. Y para finalizar, quisiera preguntarte, ya para ir cerrando este espacio, ¿consideras que más que representación política por parte de las poblaciones LGBT, hace falta para evitar justamente esto de las intereses personales de algunas personas, crees que sería mucho mejor que se pensara en términos de inclusión dentro de las agendas públicas del gobierno? ¿O es igual de importante la representación política?
Creo que es importante de ambos lados. La cuestión de representatividad y la cuestión de inclusión. ¿De qué me sirve crear una ley o, qué te digo, alguna vaina que vaya a ser el beneficio de LGBTI si no hay nadie que diga, pues, soy o puedo ser beneficiario de aquello? Lo veo un poco desde ese punto de vista, ¿no? ¿De qué sirve que pueda casarme, que tenga un matrimonio igualitario, si no lo ejerzo como tal por la cuestión de verme señalado como un miembro de un grupo de minoría? ¿Qué más decir?
O sea, tú pensarías que se puede tener avances en, por ejemplo, acceso a matrimonio igualitario, pero socialmente sigue siendo un estigma.
Sí.
Y
sí,
mucha gente no querría acceder a ese.
Ahí la construcción de la ciudadanía LGBTI, ¿no? Quitarnos la idea del estigma de que voy a ser señalado como tal, de que voy a ser rechazado como tal, y todas estas vainas que tradicionalmente se nos viene enseñando desde la escuela, ¿no? Pasando por el colegio y muchas veces en las universidades.
Claro, y retomando un poco la pregunta, en función de lo que comentabas hace rato, que muchos intereses personales a veces crean rupturas dentro de los movimientos sociales en general. Por eso te digo, ¿no sería una forma de evitar estas rupturas, estos como protagonismos políticos que son muy cuestionados, podría ser en vez de centrarse en la representación política de quienes realmente están, o sea, o tuvieron acceso a la oportunidad de estar en la asamblea o en algunos ministerios estatales, sería mejor pensar en inclusión de problemáticas de LGBT en los ámbitos públicos, políticos? ¿Eso evitaría quizá este tipo de fragmentaciones?
Puede ser, es bastante probable, ¿no? Que de pronto la inclusión sí vaya a generar que no existe esta fragmentación o esta ruptura entre las comunidades LGBT, ¿no? Creo yo que lo ideal sería que por cada una de las letras que compone el LGBTI, que cada vez se van agregando más, exista alguien que articule, pues, el pensamiento de todos estos y que converjan al final, ¿no? Que te digo, en alguna asamblea o alguna organización donde todos los elementos se puedan juntar y que todos vean, pues, políticas que vayan a beneficiar a todos por igual.
Claro, porque finalmente hay personas, digamos, que pertenecen a la diversidad sexual, que no se identifican propiamente con las siglas lesbiana, gay, o sea, de LGBTI, que Q más, ¿no? O sea,
todas las letras que hay.
Hay otras regiones de culturales, ¿no? Los perdón, en Oaxaca, se me acaba de ir el nombre de estos.
Tú me lo contaste.
Los mushes, por ejemplo, que no se tienen que identificar propiamente con transvestismo, transexualidad, ese tipo de identidades políticas, ¿no? Pero creo que sí sería interesante también no quitar el dedo de renglón en cuanto a términos de representación política, porque finalmente en América Latina es uno de los ejes, digamos, más fuertes de empoderamiento y lucha de la diversidad, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si tienes algo mucho más que agregar en cuanto a esta problemática de representación política, es tu momento.
Pues, construyamos, pues,
ciudadanía política.
Gracias, ciudadanía. Escucho esa palabra todos los días y se me acaba de olvidar. Construyamos una ciudadanía política desde los LGBTI, ¿no? Tomemos conciencia y, pues, seamos libres de decir, ¿sabes qué? Yo pertenezco al movimiento LGBTI.
Bueno, pues nos esperan muchos retos también desde la academia y desde el activismo. Muchísimas gracias por estar en Estereotipas el día de hoy, hablando de algunos puntos estratégicos generales de la representación LGBT. Y bueno, esto también nos ayudará a pensar en el devenir de los derechos que atañen a las personas que somos parte de la diversidad sexual. Muchas gracias por estar en este programa, Jefferson.
Gracias a ti, de hecho, por invitarme.
No, de nada, estamos pendientes de esto. Y bueno, les invito a comentar y compartir este programa, así como a interactuar con nosotros por medio de las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador. Muchísimas gracias, esto fue Estereotipas. Hasta luego.